Hola, soy Jordi Teixidó y esto es En Clave de Proyectos. Hoy vamos a tratar un tema que va bastante más allá del mundo de los proyectos. Es algo que nos afecta tanto en nuestra vida personal como profesional y es la gestión de la ansiedad y el estrés. Lo hacemos con probablemente el mejor especialista posible en España y es el catedrático de psicología de la Universidad Complutense de Madrid, el doctor Antonio Cano Vindel, autor y editor de más de 150 publicaciones en diferentes lenguas y países. Y empezando con España, preguntamos al doctor Antonio Cano cuál es el estado y la evolución de la ansiedad y el estrés en nuestra sociedad.
Bueno, en primer lugar hay que decir que no solamente estudio ponencias, patologías de la ansiedad y el estrés, sino el fenómeno en general. Pues, por ejemplo, la ansiedad es una reacción emocional y los trastornos de ansiedad es una mínima parte de ese tema, ¿no? Entonces, con el estrés pasa lo mismo y en relación a tu pregunta, decir que los problemas de ansiedad y estrés van en aumento. Existen encuestas que repiten a veces cada cierto tiempo una misma pregunta acerca del estrés percibido que tienen las personas, y en estudios con muestras representativas de la población se ve que las personas que están afectadas por un nivel alto de estrés va en aumento al cabo de los años. Al cabo de los años ha ido aumentando. Y claro, al aumentar el estrés, aumentan las reacciones emocionales, pues como es estar irritable cuando estamos más activados o estar más en alerta, estar más ansiosos. Eso es normal, pero los problemas de ansiedad ya son pues más de lo mismo, pero en una intensidad mayor. Y los trastornos de ansiedad, pues sí, también están aumentando. Y en relación a los problemas de la vida, por ejemplo, la crisis financiera de 2008 aumentaron los trastornos depresivos y los trastornos de ansiedad que llevaban a atención primaria. Y ahora con la pandemia de COVID-19 ha aumentado en todo el mundo la carga de estas enfermedades, es decir, la posible discapacidad que puede generar el tener demasiada ansiedad y otras emociones como tristeza, depresión. Como consecuencia de ese estrés global que hemos sufrido todos durante la pandemia.
De entrada aparece un aspecto individual de la persona y he leído alguna publicación tuya en LinkedIn donde llevas esto al ámbito de la empresa y pides a las empresas que intervengan y que gestionen este aspecto. Háblanos de esto.
Hay una directiva europea de hace ya muchos años que obligó a los países miembros a legislar sobre la prevención de riesgos laborales, que incluye no solo los riesgos físicos o químicos o de otro tipo, sino también los riesgos psicosociales. Y en España la ley de prevención de riesgos laborales creo que es del año 1990. Y desde entonces es obligatorio que las empresas tengan un plan de prevención de riesgos, incluidos también los riesgos psicosociales. Y si bien se han ido cumpliendo objetivos con respecto a otro tipo de riesgos, los de tipo psicosocial son los que están más desatendidos. Pero esto es malo para el trabajador, es malo para la salud, es malo para la sociedad en su conjunto, pero hay que resaltar que también es malo para la economía de la empresa, porque estos trastornos emocionales, todo lo que tiene que ver con malestar emocional, se estima que tiene unos costes anuales de 23.000 millones de euros. Un 2,3% del Producto Interior Bruto de 2010, es cuando se hizo el estudio. ¿Y quién paga esos 23.000 millones? pues una buena parte lo paga la empresa. Entonces, no hacer prevención y sin embargo, pues tener la chequera preparada para ir pagando lo que surja es siempre una mala política.
Bueno, ¿y qué acciones concretas deben empresarios y directivos llevar a cabo?
Pues la primera de ellas es, por ejemplo, si las empresas hacen al menos una vez al año, en algunos casos, revisiones de salud laboral adicionales de los trabajadores, en las que están incluidos pues, aspectos como la presión arterial, por poner un ejemplo, ¿por qué no evaluar un aspecto muy simple que se tarda 2 minutos en chequear si hay algún tema que atender o no, que es lo normal, en el tema del bienestar emocional? Si se chequea ese bienestar emocional, va a aparecer que un 80% de los trabajadores están bien y no necesitan nada. Y un 20% a lo mejor necesitan aprender algo. Tampoco es tan malo aprender algo para prevenir, ¿no? Bueno, pues no hacer eso sale muy caro. Y hacerlo equivale a incluir dos pruebas de cribado que se resuelven, se responden por los trabajadores en 2 minutos. Y se sabe con un alto grado de probabilidad quién puede necesitar ese aprendizaje para prevenir. Entonces, ¿por qué no hacer eso? Es lo mismo que cuando se evalúa la presión arterial, se ve que hay hipertensión, y si no se atiende, eso es muy malo, porque en sí ya es un trastorno cardiovascular, pero es que va a provocar otros trastornos cardiovasculares más graves, como el infarto y el ictus, que no solamente van a suponer problemas serios de salud para el trabajador, sino costes brutales para las empresas. Entonces es mejor pues, prevenir, y se previene pues, midiendo la presión arterial, y se previene también midiendo el bienestar de los trabajadores, que es un tema muy poco atendido y, sin embargo, pues nos estamos jugando un 2,3% del Producto Interior Bruto.
A efectos de quizás recoger las opiniones de muchos, quería plantearte dos aspectos. Uno, el hecho de que en nuestra sociedad y durante muchos años, quizás ahora se ha mejorado, ir al psicólogo supone un estigma, supone reconocer que estás mal mentalmente, y eso en el mundo de la empresa o en cualquier mundo no es muy adecuado o no te trae muchos aspectos positivos, ¿no? Y en segundo lugar, un aspecto que quizás los que tenemos una cierta edad vemos, ¿no? No somos una sociedad, especialmente los jóvenes, ya mal acostumbrada con, digamos, vivir entre algodones y somos más sensibles a cualquier tema y por eso necesitamos más tratamiento y más apoyo.
Bien, pues yo voy a intentar ser pedagógico con las dudas que planteas y lo voy a referir a un tema muy concreto que todo el mundo entiende, que es problemas para dormir. Todos necesitamos dormir, todos necesitamos descansar en torno a 8 horas aproximadamente. Y es necesario porque hay que reponer fuerzas y nuestro cuerpo y nuestra mente necesita descanso. Y si los trabajadores no descansan, no van a rendir igual y a la larga van a venir nuevos problemas. Bien, entonces el insomnio primario se puede producir por un mal aprendizaje. Una persona pues está muy pendiente de que ayer no durmió bien, por la razón que sea, y hoy está preocupado, no vaya a ser que hoy tampoco duerma. Y entonces no se puede dormir porque tiene un problema. Es tan tonto como lo siguiente: no me puedo dormir porque tengo un problema. ¿Qué problema? Que no me puedo dormir. Es un círculo vicioso. Pero en ese círculo vicioso pues a lo mejor cae un 30 o más por ciento de la población. Y entonces, enseñar eso, lo enseñan los psicólogos, lo que es la profilaxis del sueño, y es un aprendizaje breve, se puede enseñar en grupo, y enseñar entonces a las personas a descansar es muy útil, porque va a mejorar la productividad, porque va a mejorar el bienestar de los trabajadores y porque va a prevenir otros problemas mayores, ¿no? En cambio, pues si decimos, no, eso es un trastorno mental, nosotros de eso no hablamos. Que vaya al médico, que le den una pastilla, muy bien, pues se hace así, 2 de cada 3 casos lo hacen así, van al médico, le dan una pastilla y lo que encuentran es que 10 años después sigue tomando la pastilla y sigue durmiendo mal. Esos son los problemas del estigma, son los problemas de no hacer prevención, son los problemas de no aplicar tratamientos eficaces, porque es que son psicológicos y ahí hay estigma. Y entonces yo tengo estigma a ir al, o sea, al gimnasio. No, al gimnasio no. Pero ir a aprender al psicólogo, sí, eso sí, porque pueden pensar que es que lo necesito porque estoy loco. Bueno, la gente que va al psicólogo va por temas tan nimios, la mayor parte de las veces, como esto, el insomnio. Y entonces tener estigma es una estupidez, con verdad. Y por otro lado, es que cada día estamos más entre algodones, todos, no solamente son los jóvenes los que están aumentando problemas de este tipo, los mayores también, los grandes consumidores de somníferos, siguiendo con el ejemplo, son personas mayores, en concreto las mujeres el doble que los hombres. ¿Qué pasa? Que es que las mujeres cada vez están más entre algodones y los mayores cada vez están más entre algodones. Es la vida. La vida, ¿quién ha dicho que la vida sea fácil? No, la vida es compleja. La vida es cada día más compleja porque cada día vamos descubriendo más aspectos de la realidad y entonces pues un médico tiene que formarse en más de 10 años para ser especialista en algo. Y luego, pues solamente sabe de lo suyo. Luego hay que decir que ya solo el tema de lo que somos y nuestra salud es un tema tan complejo que requiere muchos años de formación, de experiencia, para que nos ayuden a mantener la salud. Pero afortunadamente vamos descubriendo cada vez más trozos de realidad y cada vez hay más avances en la medicina y cada vez vivimos más. Y eso es bueno. Pero al mismo tiempo que cada vez vivimos más, pues cada vez vivimos más en un mundo más complejo. Y como el mundo es más complejo, para lo bueno y para lo malo, pues tenemos más estrés, tenemos más demandas. Tenemos más demandas porque podemos viajar más. Tenemos más demandas porque tenemos unos medios de comunicación más fáciles y entonces eso nos permite pues estar ahora tú y yo hablando como si estuviéramos en la misma habitación y sin embargo no nos hemos tenido que desplazar. Pero al mismo tiempo eso significa que vamos metiendo cada vez más actividades en las mismas 24 horas, porque el día no ha aumentado las horas, sigue teniendo 24 horas. Entonces más demandas con los mismos recursos de tiempo pues significa más estrés. Y por lo tanto significa más posibilidad de dormir mal y más posibilidad de aprender a desarrollar un insomnio y entonces es muy fácil enseñar a volver a dormir bien y es pues, poco útil la pastilla para dormir. Y sin embargo en España no para de aumentar el consumo de psicofármacos y en cambio pues es como muy popular aprender a dormir con el psicólogo. Pues esto es una estupidez.
Nos has hablado de la empresa, pero obviamente todo empieza mucho antes. Escuela y educación, esto hay que empezar desde allí, ¿no?
Efectivamente. Si estamos hablando de problemas emocionales es necesario aprender a manejar, como el ejemplo de aprender a dormir, ¿no? Y las emociones acompañan al ser humano a lo largo de toda su vida. Entonces, ¿por qué no se le enseña a los niños qué son las emociones y cómo se manejan? Porque ya nos estamos dando cuenta ahora que el bullying no era una broma, como creíamos, sino una fábrica de problemas muy serios. ¿Por qué? Pues porque no se enseña a los niños en la escuela qué son las emociones y no se enseña a manejarlas. Y ese es un grave problema que lleva, por ejemplo, a que aproximadamente el 50% de las personas adultas que tienen un trastorno de ansiedad, pues ya lo tenían a la edad de 14 años o antes. Esto lo sabemos, pero no lo atendemos. ¿Y cómo se atiende? Con aprendizaje, con información y aprendizaje. ¿Y dónde? Pues lo lógico sería en la escuela y a la familia. Y por lo tanto, pues hágase. Hay ahora un proyecto que se llama SICE, Psicología en Contextos Educativos, que es similar al que desarrollamos en atención primaria, que se llama SICAP, Psicología en Atención Primaria, que intenta demostrar y concienciar a la sociedad de que un simple aprendizaje, ya sea en la escuela, ya sea en atención primaria, para niños o para adultos y niños sobre temas emocionales, es mucho mejor que después resolver problemas con psicofármacos que no se resuelven. Entonces, está demostrado que el aprendizaje es 3 o 4 veces más eficaz que el tratamiento habitual de atención primaria, y está demostrado que si no se enseña a los niños a manejar las emociones, pues muchos van a desarrollar problemas por no haber aprendido o haber aprendido mal. Pues, ¿cuál es la clave para ahorrar dinero y para prevenir y para mejorar el bienestar de la población? Pues el aprendizaje, que haya psicólogos en la escuela, que haya psicólogos clínicos en atención primaria, y que la gente pues entienda que aprender es bueno.
Nos hablas de educación, hasta de terapia, pero la verdad es que todos podemos ver una proliferación, además de los psicofármacos que has comentado, también muchísimo medicamento natural, continuamente. En las propias farmacias hay muchísimo empuje hacia esa medicación para gestionar ansiedad y estrés que, digamos, se presenta como de origen natural.
Primero tengo que decir que la palabra natural nos puede confundir con este tema, porque la cicuta es algo muy natural, que crece en la naturaleza, y consumir cicuta es mortal. Y que tratar problemas con medicina natural, con hierbas e infusiones, es muy peligroso, porque cuando tomamos una infusión de una hierba, puede ser la hierba de San Juan, el vitérico, contiene 127 principios activos, además de un antidepresivo tricíclico que ya apenas se usa, que tiene unos efectos muy fuertes. Hay unos antidepresivos que son más eficaces y se usan hoy en día más, que se les llama de tercera generación. Entonces, desechar la idea de que en el herbolario vamos a encontrar la solución, porque allí no hay evidencia. La evidencia es más fácil encontrarla en la farmacia y es más fácil encontrarla en el entrenamiento y en el buen aprendizaje con un buen profesional de la psicología. o de la psicología clínica. Eso en primer lugar.
Además hay bastantes personas, bueno, he leído algunos casos en prensa y en medios de personas que estaban en tratamiento y tomaban pues medicación, sea natural o no, y que han acabado suicidándose.
El tema del suicidio es un tema muy complejo. Es un tema muy complejo. Y hay que estudiarlo en cada caso. Y a la hora de hablar del suicidio en medios, pues hay que conocer unas normas para hablar de ello, que se debe hablar, pero hablar bien. El antidepresivo, al principio, tiene un efecto durante varias semanas de que el cuerpo se tiene que adaptar a esa sustancia. Y en lugar de producir un efecto terapéutico, lo que produce es más síntomas de malestar. Entonces, si tiene algún sentido recetar benzodiazepinas, es solo en ese breve periodo de tiempo en el cual durante 2, 3, 4 semanas los antidepresivos hay que seguirlos tomando, aunque no notas ninguna mejoría e incluso estás peor. Bueno, eso es el efecto en general de los antidepresivos. Pero relacionar eso con suicidios se ha intentado relacionar, pero yo no veo que haya evidencia a favor de que el consumo de antidepresivos esté asociado a suicidio. Pero ojo, porque también hay que señalar lo contrario. Cuando una persona ha hecho un intento de suicidio, no es recomendable simplemente darle un antidepresivo y mandarle a casa, que es lo que estamos haciendo en muchos casos. Porque una persona que ha hecho un intento de suicidio necesita mucho apoyo social, no que le mandemos a casa con una pastilla, y más aún una pastilla que tarda semanas en hacer efecto, y que antes de hacer su efecto terapéutico incrementa síntomas de malestar.
¿Qué acciones concretas piensas que como sociedad debemos abordar para luchar contra esta lacra?
Y a mí se me ocurren muchas cosas. Por ejemplo, venimos de muy atrás. Hay indicadores como que la esperanza de vida de España ha aumentado mucho en pocos años. Y eso es un indicador, ¿no? La inversión en investigación ha aumentado mucho en unos años y luego se ha estancado. Y estamos muy por debajo de lo que sería deseable y lo que marca Europa como necesario para invertir a nivel de investigación, ¿no? Son solo dos ejemplos que tienen que ver de manera paralela con lo que estamos hablando, ¿no? Pues, la esperanza de vida o el desarrollo científico. Bueno, pues eso que se entiende muy bien, es lo que hay que hacer para que una nación mejore su esperanza de vida, mejore su desarrollo científico o mejore la atención a la salud mental. Es que es tan obvio, pues hay que aplicar el sentido común, hay que aplicar el conocimiento científico, la evidencia, y hay que invertir en cosas que merecen la pena invertir, como es la prevención, el aprendizaje, el manejo de las emociones, porque eso va a ahorrar mucho dinero y eso va a hacer que las cosas cambien sustancialmente y que España deje de ser un país donde cada vez se consumen más benzodiazepinas en lugar de pues hacer lo que han hecho otros países como Inglaterra o Alemania, que es pues que han ido disminuyendo el consumo de benzodiazepinas hasta dejarlo en algo mínimo. Y nosotros nunca hemos reducido ese consumo. Cada año aumenta.
¿Pero qué han hecho ellos? Perdona, no lo sabía que ellos sí están teniendo éxito. ¿Qué han hecho Inglaterra para hacer...?
¿Qué han hecho? Pues seguir la evidencia científica. La evidencia científica dice, a través de las guías de práctica clínica que resumen esa evidencia, dice, no es recomendable usar benzodiazepinas para el tratamiento de problemas de ansiedad. Si está escrito en esas guías, que todos sabemos que son buenas porque resumen la evidencia, entonces, ¿por qué se aplica en Alemania o en Inglaterra y no se aplica en España.
¿Y qué aplican en lugar de esos medicamentos?
Pues, por ejemplo, en Alemania, si un trabajador va durante unos meses a Alemania y tiene estrés y necesita otra vez consumir sus benzodiazepinas, si va al médico del centro de salud y dice necesito que me prescriba las benzodiazepinas, el médico le va a decir no, le vamos a prescribir un programa de deshabituación de las benzodiazepinas. Es todo lo contrario.
Doctor Antonio Cano, antes de acabar, ¿cuáles son los proyectos que afrontas este año?
Bueno, estamos desarrollando aún más investigación sobre psicología en atención primaria para demostrar que los tratamientos psicológicos basados en el aprendizaje, en técnicas cognitivo-conductuales, son mucho más rentables que lo que estamos haciendo hasta ahora. Esa es una línea de trabajo. Y en otra línea de trabajo, pues estoy tratando de introducir en algunas grandes organizaciones las pruebas de cribado para que detecten esos problemas emocionales que conviene prevenir y en los casos en los que sea necesario entrenar información para que no vengan esos costes tan tremendos que suponen el 2,3% del PIB.
Disculpa, ¿qué es una prueba de cribado?
Pues una prueba, por ejemplo, de 7 preguntas, donde se responde muy rápido, se corrige muy rápido y se sabe si hay un posible trastorno de ansiedad o un problema emocional o no lo hay. Y si no lo hay, pues ya se acabó el tema. Y si lo hay, pues hay que entrenar a esa persona en un grupo en 7 sesiones.
Doctor Antonio Cano, catedrático de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid, muchas gracias por haber estado hoy en Clave de Proyectos.
Pues muchas gracias, reitero, por la invitación.
Y por supuesto, gracias a ti por seguir en Clave de Proyectos. Ya sabes, escríbenos a clavedeproyectos@gmail.com. Hasta pronto.